vamos a referir el mismo tema que habíamos esbozado ayer con la propia ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Magaly Silva, respecto de este pedido del Ministerio de Salud por establecer una vía excepcional a las cautelas comerciales que las patentes tienen en el mercado farmacéutico. Y lo que el Ministerio de Salud había solicitado es que el medicamento, el fármaco que se utiliza para el VIH-Sida, siga por este proceso. Esto ha sido observado por el propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y dos ministerios más, señalando que no se reúnen las condiciones para que esto ocurra, que son o una carencia masiva de oferta o un exceso inmanejable de la demanda. Estamos hablando de una catástrofe sanitaria que obliga a una situación de emergencia y que por ende permita que los estados puedan salirse de esta de esta cautela comercial, cautela de marcas y patentes. Bueno, estamos aquí en cabina con el señor Javier Llamosa, representante de Acción Internacional para la Salud, y con el señor Augusto Rey de la Cuba, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, ALAFARP. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy buenos días. Buenos días.
A ver, todavía no se define esta controversia dentro del Ejecutivo respecto de lo que cabe o no cabe hacer. En consecuencia, vamos a escuchar los argumentos de ustedes a propósito de este tema. Empecemos por usted, señor Llamosa.
Sí, bueno, buenos días en principio. Agradecer por hablar estos temas. Yo creo que ayer la ministra de Minsetur parece que no ha leído bien el ATPI y el TLC y ha hecho unas recomendaciones que son inapropiadas por un tema de salud pública, ¿no? En principio ella decía pues que esta propuesta de decreto supremo interfiere con el ATPI, con el Acuerdo del Derecho de Propiedad Intelectual firmado en el 94, y eso es totalmente falso, porque ayer bajaba este acuerdo y a la letra dice que cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se concedan todas las licencias. Eso lo dice el ATPI. O sea, no dice que no habla de emergencia, no habla de una catástrofe.
No establece requisitos, ninguno.
Ok, y por otro lado, cuando hablamos del TLC con Estados Unidos, también se ratifica lo mismo. Y dice que cada parte, aquí en el TLC, pues especifica que, no obstante las disposiciones de los... Bueno, el TLC reconoce la declaración del acuerdo del ATPIC y la salud pública. Y cuando se habla de salud pública y del ATPIC, dice pues que lo mismo que dice el ATPIC, que el TLC respeta el uso de la salvaguarda y los estados tienen el derecho de determinar las necesidades. Cuando hablamos de la edición 486 de la Comunidad Andina, que es supranacional, dice que los elementos para invocar una licencia obligatoria son interés nacional, emergencia o seguridad. Entonces nosotros, y la licencia obligatoria que el Ministerio de Salud ha invocado, es por interés público, ¿no? Tanto así que hace poco el INDECOPI, hace unos días atrás, acaba de sacar un dispositivo para reglamentar el uso de la licencia obligatoria y reconoce la licencia obligatoria por razones de interés público. Aquí no se habla en ningún momento de emergencia, de catástrofe. Creo que aquí le pasaron algo mal escrito, porque en ningún momento se necesita una emergencia y una catástrofe para invocar una licencia de salud pública. ¿Y sabe por qué? Porque el país que más ha utilizado licencias obligatorias en el mundo es Estados Unidos. Y Estados Unidos en su tratado de libre comercio siempre deja esta puerta abierta porque saben que en un momento lo va a utilizar. Bajo esto, también lo ha utilizado Ecuador, lo ha utilizado Brasil y muchos países, porque es un mecanismo de regular el mercado, es un mecanismo que no es excepcional por ningún lado. Es un mecanismo que así... Como el ATPIC reconoce el derecho de propiedad intelectual y las patentes, el ATPIC también reconoce el uso de las salvaguardas para regular cuando existe un abuso. Y lo que tenemos aquí es un abuso.
Si mi operador se despierta y me atiende, si por favor. ¿Tenemos el audio, Gisela? A ver, gracias por despertarte. Vamos a escuchar el audio de la ministra y luego escuchar al señor Rey. A ver lo que dijo ayer la ministra Magaly Silva.
No, eso es totalmente falso, Juan Carlos. En primer lugar, quisiera manifestar, como siempre, el lado de los más afectados de la población que pasa por esta enfermedad. ¿Cuáles son las condiciones, dos condiciones mínimas que se deben sustentar para poder dar este paso para solicitar la licencia obligatoria? En primer lugar, que se compruebe la escasez o la ausencia de oferta de este producto. Es decir, esto puede ser, digamos, por producto de inundaciones,
una crisis sanitaria.
Una crisis, todavía vamos exactamente a las condiciones de oferta. Primero vamos a las condiciones de oferta. Es decir, no existe el insumo, ¿no? Y es imposible fabricarlo, con lo cual no existe la oferta. Y en segundo lugar, que se trate de una epidemia generalizada en donde se declara la emergencia nacional. Entonces, estos condicionamientos te avalan el hecho de la ausencia de oferta. Las razones que aduce el Ministerio de Salud son razones de precio.
Muy bien, a ver, hemos escuchado a la ministra. Vamos a escuchar al señor Augusto Rey, director ejecutivo de ALAFARP.
Bien, gracias, buenos días. ALAFARP promueve la investigación y respeto a la propiedad intelectual. En este caso, está en juego hasta los intereses de la investigación. Se está proponiendo levantar una patente, o sea, a través de una licencia obligatoria, lo cual desincentiva cualquier proyecto de innovación acá en el Perú. Eso resultaría grave. La ministra, acabamos de escuchar todos, ha desmentido lo que acaba de decir el señor Llambosa. Y creo que el MINCETUR es un ministerio muy respetado en todo lo que es negociaciones con tratados de libre comercio, no desde ahora, sino de antes que estuviera en el ministerio. Entonces, es en ese sentido que nosotros estamos en desacuerdo con la propuesta. El interés nacional tiene que tener sustento, razones, no solamente vago y sin ninguna precisión de lo que se está buscando.
Para ubicarnos en contexto, estamos hablando de qué cobertura del medicamento y de qué precios del medicamento.
En el trato, en el caso específico que se está proponiendo la licencia obligatoria, es para un producto para tratamiento del VIH que tiene cobertura plena. O sea, no hay pacientes que no tengan acceso al tratamiento, y eso seguramente el señor Mosa lo va a poder confirmar con mayor precisión. Todos tienen acceso al tratamiento, y según sea primera o segunda línea de tratamiento. Hay muchas opciones de tratamiento, no es solamente...
no es la única opción.
No es la única opción, hay muchas opciones. Y la solución no es una propuesta de licencia obligatoria. Al Ministerio de Salud le han puesto las ONGs una agenda de licencia obligatoria, en lugar de buscar algún tipo de alternativa, inclusive una mejor de precio.
¿Cómo cuáles?
Están en una mejor de precio. Hoy día el Ministerio en realidad tiene muchas cosas pendientes en su agenda. Nosotros tenemos un ministro que hoy día se ha concentrado, y como tema de agenda, la licencia obligatoria. Y ha dejado de lado el paciente, que es el centro del sector salud. Y es a través del paciente que deben de dar muchas soluciones. Tenemos una ley aprobada en el año 2009, reglamentada en el 2011, y aún hoy día, en el 2015, no tenemos regulación sobre productos biosimilares, no tenemos regulación sobre intercambiabilidad, no tenemos ninguna regulación que obligue a que los genéricos prueben que son genéricos. Realmente son copias. No son genéricos mientras no hayan comprobado su seguridad y eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que curen y que no hagan daño, que no tenga efectos secundarios. Se otorgan autorizaciones como este producto alternativo, porque aquí lo que hay es un interés en colocar en el mercado un producto genérico, porque si no el Ministerio ya hubiera llegado a un acuerdo de precios de descuento, seguramente con el laboratorio, que es quien tiene que definir eso, y no a la ALAFARP como gremio, que representa de alguna manera a este laboratorio y a otros más que promueven investigación y respeto a la propiedad intelectual.
Sí, a ver, lo que tenemos aquí es un medicamento que cuesta 29 soles cada tableta. En otros países donde no tiene patente, cuesta un sol 40. Pagamos 20 veces más, como Bolivia, por ejemplo. Y este producto que se llama Tazanavir, el nombre comercial es Rayatax, comercializado por la empresa Bristol Myers Squibb, tiene una patente hasta el 2019 y va a mantener el monopolio hasta el 2019. ¿Ok? Entonces, no, el Estado peruano no puede pagar esos altos precios sabiendo que le falta dinero para cubrir otras enfermedades como enfermedades raras y huérfanas. Hay 391 enfermedades raras y huérfanas que no van a poder ser atendidas porque falta dinero, y así lo dice la resolución. Entonces, el Ministerio de Salud, ¿qué ha hecho? Se ha sentado a negociar con Bristol Myers Squibb, y Bristol le ha dicho: mira, yo te puedo rebajar el 12% en el primer año, el 40% del segundo año, siempre que este medicamento que se usa en segunda línea con 1.800 pacientes, ya no lo uses, sino pásalo a primera línea, donde hay 24.000 pacientes. Entonces, el Estado peruano pasaría de gastar 27 millones de soles a gastar más de 100 millones de soles. Lo más curioso, y algo que está mal y nos suena muy mal, es que esto haya hecho eco la ministra Misetur, porque también ayer lo dijo, ¿no? Que pase a primera línea, y eso está mal. ¿Y eso está mal por qué? Porque las decisiones de salud la define el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud acaba de aprobar la nueva guía de tratamiento, donde dice, recién hace cuatro meses...
Pero, por ejemplo, ¿ustedes admitirían o aceptarían una solución por la cual el Estado peruano le siga comprando al laboratorio Bristol Myers esa cantidad de medicamentos al precio de mercado en el cual está actualmente, y el Estado peruano, bajo su responsabilidad, se las entrega a precios subsidiados a los pacientes?
El Estado peruano lo que tiene que hacer es comprar el precio
así justo. Se velaría por los pacientes y por la rentabilidad de un negocio, porque es un negocio.
Este medicamento no puede pasar a primera línea. No puede por ningún momento, ningún motivo pasar a primera línea.
No, pero el concepto, ¿okay?, en general. Eso, si ocurriese eso...
Lo, no habría problema si la empresa no hubiese abusado del precio. Si la empresa colocara el producto a un sol 60, no habría ningún problema, porque los ahorros, los 26 millones de soles que se ahorraría el Estado por año, serviría para cubrir las necesidades de salud pública. Esperamos que la farmacéutica diga eso, que baje un sol 60. Y si no lo puede hacer, la licencia obligatoria permitirá que ingresen más competidores al Estado y el mismo Bristol seguirá compitiendo, porque no se les expropie sus derechos de propiedad intelectual. Ellos siguen comercializando, pero ya no es un mercado exclusivo, sino en un mercado de competencia.
Pero si le estableces una competencia paralela, donde ellos no son beneficiarios, le quitaste la marca.
Lo que se le quita es el mercado exclusivo, pero la propiedad intelectual se le sigue respetando. Lo que nosotros queremos es un mercado competitivo donde se pague el precio justo. Y aquí no podemos aceptar el chantaje de una farmacéutica donde diga, te bajo el precio, pero tú dalo para más pacientes. Eso no es así. Las políticas públicas no se manejan de esa manera.
A lo que quiero ir con mi pregunta es, si ustedes están interesados en el paciente, ¿qué les importa el arreglo que haga el Estado? Ahora, salvo que ustedes sean ya un ONG destinadas a salvaguardar la estabilidad macroeconómica y fiscal del Perú, entonces les preocupa que el Estado pague más.
Perdón, a todos los ciudadanos, y cuando se ejerce el derecho a ciudadanía, nos preocupa en qué gasta el Estado, porque es dinero de todos los impuestos que pagamos todos los días.
¿Te has vuelto un fiscalista liberal entonces?
Yo creo que tenemos que abogar por en qué estamos gastando. Gastámoslo razonablemente. Sabemos que hay una brecha de 9.000 millones de soles en el sistema de salud. Tenemos que cubrir esa brecha. Entonces tenemos que gastar eficientemente el uso de los recursos para cubrir esa brecha y tener un sistema de salud, pues, acorde y que le dé calidad de vida a todos los ciudadanos, ¿no?
Señor Rey.
Sí, el señor Llamosa está usando indebidamente la palabra chantaje. No hay ningún documento que yo conozca en que Bristol haya condicionado al ministro de que básica primera línea. No conozco ningún documento yo. Hasta estoy enterado.
Para que los oyentes un poco lo entiendan mejor, yo mismo, ¿qué es primera y segunda línea?
Primera línea es el primer tratamiento que recibe cualquier paciente que tiene VIH, ¿no? Y en caso que haya rechazo a esos medicamentos, pasas a este segundo, que es más fuerte y más efectivo. Okay. Él dice que en ningún país hay tratamiento en primera línea, hay en Chile y en Argentina. O sea, lo que está diciendo no es verdad. La verdad es que sí hay en primera línea. Y eso tiene ventajas. No solamente él se preocupa por el volumen de pacientes. Lo importante es el impacto en el valor total del tratamiento. Al tú tratar a un paciente en primera línea y salir del problema principal, ya no tienes el gasto de primera y de segunda línea conjuntos. Entonces, al final, sí hay un beneficio. Y eso es algo que es cierto. El Ministerio lo tiene que definir. Y el laboratorio no lo ha condicionado. No sé dónde ha sacado eso. Y eso lo han puesto por escrito. No tiene ningún sustento.
Vamos a una pausa. Les pido a ambos y regresamos para continuar conversando y para escuchar también las llamadas de ustedes, amigos oyentes. Ayer, pido disculpas, no hubo tiempo con la ministra de establecer llamadas, pero el tema está puesto sobre el tapete. Vamos a la pausa y regresamos. Para ubicarnos, estamos discutiendo sobre la solicitud que ha hecho el Ministerio de Salud para que el medicamento Atazanavir, cuya marca, nombre de marca comercial es Reyataz, se pueda expender o fabricar, perdón, fuera de las cautelas de patentes comerciales que existen en el mundo. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, la señora Magaly Silva, dijo ayer que el Ministerio de Comercio Exterior se oponía a esta situación porque se ponía en riesgo todo el entramado de acuerdos comerciales en el Perú está inmerso y que además no habían las condiciones para hacerlo, para justificar una acción de esta naturaleza. Estamos conversando sobre el tema con el señor Augusto Rey, director ejecutivo de ALAFARPE, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, y el señor Javier Llamosa, representante de Acción Internacional para la Salud. Antes les pido unos minutos, vamos a enlazarnos nuevamente con Arequipa, con Víctor Wilca, para saber cómo sigue el ambiente, la atmósfera a propósito del caso Tía María. Adelante, Víctor, te escuchamos.
Buenos días, San Carlos. Sí, para informarles información, darles a conocer también que la Contraloría General de la República viene investigando a 4 alcaldes de la provincia de Islay, ¿no? Entre ellos el alcalde de la provincia, a Richard Ale Cruz, al alcalde de La Punta Bombó, José Ramos, a Elar Valencia, alcalde de Cocachagra, y a Jaime de la Cruz, alcalde de León Valdivia, quienes estarían literalmente hablando bajo la lupa de la Contraloría General de la República. Esos alcaldes serían denunciados por estar utilizando bienes del Estado, utilizándolos a favor de esta movilización, esta manifestación, esta huelga, este paro indefinido que ya tiene con 24 días en lo que es el Valle de Tambo. En las próximas horas, al parecer, Juan Carlos, se dictaría pues algún tipo de cambio en torno a su situación o estado legal, ¿no? De prisión restringida a prisión efectiva de dos de estos alcaldes, ya serían Jaime de la Cruz como Richard Ale Cruz. Asimismo, el ministro de Agricultura el día de ayer anunciaba también que iban a invertir 20 millones de soles para repotenciar también la agricultura en lo que viene a ser el Valle de Tambo, así como la represa, la construcción de la represa de Talitutsi. Es la información, Juan Carlos. Adelante, necesita Víctor Wilca.
Muchas gracias, Víctor, por el despacho. Vamos a estar, repito, atentos a lo largo de este y los siguientes días para ver en qué concluye este conflicto socio-minero, socioambiental minero. Y continuamos aquí hablando del tema de este medicamento que beneficia a los pacientes con VIH-SIDA. Y vamos a escuchar también llamadas del público. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Mire, yo quiero hacer esto bastante puntual y creo ir para ir de frente al grano del asunto.
A ver.
El día jueves 9, en el Diario de la República, en la página 3, en la parte baja, hay un pequeño titular que dice: Indicopi no consulta al Ministerio de Salud antes de otorgar una patente. Al respecto, Silvia Solís, directora de investigaciones y de Indecopi, explica a la República que la función de institución no es verificar la efectividad del fármaco ni su interés público. Y a continuación dice otra cosa. Y termina: según Indecopi, no se solicita opinión técnica de IGMI porque son dos instancias separadas que generan derechos separados, ya que la patente y la comercialización no van de la mano. Mire, a esa mujer le están regalando un sueldo. Debería irse ahorita directamente a su casa sin goce de haber. Si yo pido una patente, ¿para qué es? ¿Para qué la pido? Para, no sé, por favor. Yo, o sea, yo me voy a Saga, Ripley, me compro un terno y lo dejo guiando ahí en el ropero. Está loca, o sea, no sabe ni lo que habla. Es obvio que es para comercializar. Es como que yo le diga, y lo he dicho muchas veces, cuando se habla de libertad de prensa, ¿no? Una cosa es libertad de prensa y otra cosa es que yo utilice la prensa para hacer negocios. Y es obvio que la patente la piden para hacer negocios. Uh-huh. O sea, es obvio, o sea, nadie pues, no va a ser loco pedir una patente. Y esto, además, hay otra cosa. Según la Constitución del Estado, en el capítulo económico, dice, ¿no?, de que somos una economía de mercado. O sea, por lo tanto, nadie puede tener el monopolio de un producto o de una actividad, ¿no es cierto? Y en este caso concreto, yo estoy utilizando una patente para tener el monopolio de un producto. El señor dice que está ahí, escuché hablar que es problema de precios. Momentito, acá no se le está diciendo: oye, el precio es este, o el precio es este, o el precio es el otro. Acá, que lo, aparte que está exageradamente alto, ¿no? Acá lo que se está haciendo es, y lo que se busca, es que haya competencia en el mercado. Pero claro, yo tengo la patente y por lo tanto nadie me puede ingresar. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo pienso que acá lo que tiene que haber es esto. Esta chica Silvia Solís dice, nombra el decreto A486 y decreto legislativo 1075. O sea, Indecopi no le tiene por qué pedir consulta a la Digenio Ministerio de Salud. No, un momentito.
Ok, muy bien, gracias. Quedó claro tu punto de vista. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Mire, joven, yo no sé nada de patentes, de licencias obligatorias ni nada. Yo soy paciente de Atazanavir. Y la verdad es que a mí ya me están racionando mi medicamento. Yo voy cada mes a mi centro de salud, obviamente soy paciente de VIH. Voy a mi centro de salud todos los meses para que me den mi Atazanavir. Y ya he ido hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque hace 3 meses que no recibo ese tratamiento. Y me dicen que por temas no hay dinero, no hay plata, váyase a quejar usted.
¿Dónde le dicen eso? ¿En qué lugar le dicen eso?
Yo estoy del centro de salud del RIMAT.
Okay.
Yo recibo Atazanavir cada mes, porque es mi tratamiento, yo soy paciente de segunda línea. Y ya me están diciendo, hace 2 semanas he ido, porque hace 3 meses que ya no lo recibo. Y me dicen, no hay plata, vaya usted, me ponen, hay carteles, si usted va a constatar, hay carteles que dicen que ya se está racionalizando este medicamento. Yo no sé de patentes, no sé de licencias, yo no sé. Lo único que yo sé, señor, es que mi salud se está agravando. Y si el Ministerio de Salud está gastando tanto dinero por este medicamento, pero ya los pacientes estamos ya viéndonos muy afectados. Gracias.
Gracias por llamarnos. ¿Tenemos más llamadas? Hola, buenos días, Radio Exitosa.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por la participación. Mire, lo que sí me llama la atención ante todo es que la ministra de Estado de este gobierno entre en contraposición con otro ministro del mismo gobierno sobre el tema de la patente, la ministra de Comercio y el Interior defendiendo a las transnacionales que ponen los precios que les da la gana en el Perú. Yo quiero señalar lo siguiente. Yo hace 2 años tuve un problema en la clavícula. Me recetaron una pastilla que primero la compré a 8.50, después la compré a 11.80. Y al final, señor, ¿sabe a cuánto he comprado esa pastilla? A 30 céntimos. ¿Ya? Y eso se debe a las marcas, a lo que está defendiendo la ministra del Interior de este gobierno. Eso es lo que tiene que preocuparnos. El señor que está ahí representante a las industrias tiene que defender sus frijoles, pues es su derecho. Y el señor que está representando a salud está en lo correcto, porque el Estado lo que tiene que ver aquí prevalecer es menos costos que favorezcan al pueblo. Acá no se trata de defender a las transnacionales solamente por intereses. Muchas gracias, señor.
Gracias por llamarnos. Buenos días.
Aló.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Te habla Juan Pablo. Tengo una pregunta para los señores que están sentados ahí. Yo uso el producto y lo único que me interesa es si este producto me va a servir, si entra un nuevo producto, si es un biosimilar o lo que sea, o si es un atazanavir nuevo, yo quiero saber si es que me va a dar el mismo efecto, porque hasta donde tengo entendido, todos los productos que van a entrar no tienen ningún estudio clínico que me asegure mi salud, y a mí lo que me interesa es mi salud. No me interesa si lo hace Briso, si lo hace el laboratorio del señor Llamosa o el del señor Amaro. A mí lo que me interesa es que me garantice mi salud, que es lo que más me importa.
Ok, muy bien, gracias. Vamos a escuchar las respuestas.
Sí, sí. Bien, creo que hay un tema importantísimo que se ha mencionado indirectamente en todas las participaciones, el tema de la calidad. Cuando se hace esta propuesta de licencia obligatoria, en ningún momento se condiciona la calidad. Ni si habla de la calidad para un producto genérico que quiere entrar al mercado. Sería importante saber de qué producto estamos hablando, qué pruebas son las que ha pasado, ¿no? Y sobre esa base, recién ver si el producto cumple o no cumple. También sería bueno centrarnos en el tema del paciente, de las personas, que es lo que dije en un comienzo. El Ministerio está centrado su eje en licencia obligatoria y ha descuidado al paciente, a la persona, que es a donde habría que enfocarse, y sobre esa base ver las soluciones para una mejor atención.
Para tenerlo claro, cuando se establece en esta licencia obligatoria, ¿qué ocurre? ¿Cualquier laboratorio puede fabricarlo? ¿Es la idea?
Cualquier laboratorio puede fabricarlo, hay ciertas normas.
¿Y la fórmula que ustedes están obligados a dársela?
Uno le da la fórmula por el plazo que se determine y sobre esa base...
¿Y fabrican genéricos?
Fabrican genéricos, pero tendrían que ser genéricos que cumplan. Pero lo grave acá es que ya hay un registro de un genérico de ese producto en el mercado desde hace más de un año.
¿Y eso es legal?
No puede comercializarlo, pero como que estuvieran preparados para esta situación.
Para esta situación.
Aquí es interesante lo que dice. Primero, la calidad no tiene... cuando se trata de una licencia obligatoria...
Antes de eso, ¿era una metáfora la del oyente cuando dijo que usted tiene un laboratorio o tiene usted un laboratorio?
No, es una metáfora.
No, por saber, por si acaso.
No, es importante, claro. Sí. Bueno, aquí hay un tema importante. Cuando se da una licencia obligatoria, ingresan competidores al mercado, ¿no? Y todos los que ingresen van a pasar por el mismo tamiz de calidad que se le exige al innovador o al genérico. O sea, eso es independiente, porque el que no tenga calidad no va a ingresar. Segundo punto, cuando usted con una licencia obligatoria, los que van a ingresar 4 o 5 proveedores que en el mundo están precalificados por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de Salud los ofrece para los países donde no tiene patente. A Perú no le puede ofrecer. Entonces, el día que se dé una licencia obligatoria, estos laboratorios precalificados por la OMS, que reúnen los requisitos de calidad, van a poder ingresar a este mercado. Es falso cuando se dice que se está preparando para un producto que ya está registrado. Fíjese usted que este producto que está registrado en el Perú es el mismo que ha vendido en Bolivia y lo ha vendido un Sol 40. Y este fabricante es un fabricante que Bristol le ha concesionado la información, le ha concesionado la información sobre tecnología y cómo hacer ese producto con la condición que se lo vendiera a países de África. Pero este laboratorio agarró y se lo vendió a Bolivia, entonces Bristol hizo un juicio a este laboratorio porque no cumplió el acuerdo, hizo un juicio que está en Estados Unidos y estos documentos son públicos. Entonces el producto que está colocado en Bolivia, un Sol 40, está fabricado con la calidad y con la tecnología de Bristol. La diferencia, un Sol 40 y acá 29 soles. Ese mismo laboratorio es el que también está registrado en el Perú. El día que se dé una licencia obligatoria, este laboratorio no va a poder vender al Perú, porque seguiría infringiendo el acuerdo interno que tiene con Bristol. O sea, es falso cuando se dice que se está preparándose para que ingrese un solo proveedor. Eso es falso. Lo que está haciéndose es que la licencia obligatoria va a permitir que ingresen esos 4 o 5 proveedores que en el mundo venden a Tazanavir y que no pueden ingresar al país.
Nuevamente, parecería que lo único importante acá es obtener una licencia obligatoria y no mejorar la calidad de los productos que hay en el mercado. Y hay un producto que es extraordinario, que es el Tazanavir de Bristol, y se está buscando llegar a un acuerdo, que la misma ministra lo ha dicho, el mismo Ministerio de Economía también lo ha dicho, que hay que tener cuidado con lo que se quiere hacer, pues parecería que hay intereses de terceros.
Y esto que ha referido Olive, es cierto, es así. Es Bristol quien ha concesionado la fórmula, digamos.
Claro, pero nadie asegura con qué calidad se fabrica. O sea, una cosa es que tengas tú una licencia de un medicamento, un laboratorio de investigación, pero ¿quién ha comprobado la calidad? Yo quisiera saber si acá ha pasado pruebas de seguridad y eficacia en el mercado peruano.
¿Ha pasado?
Es que ese producto nunca ingresó al país. Nunca ingresó al país. Pero el único producto que está en el país. Claro, está registrado, pero nunca ingresó al país. Y ese producto que está registrado, ese producto fabricó con la calidad, seguridad y eficacia de Bristol, porque Bristol le concesionó la información, la seguridad. Y eso está en los documentos públicos que están en la página web de una corte de Estados Unidos. Hay todo un lío por eso. Lo único que sacamos de aquí es que fabricar un producto con la calidad, eficacia y tecnología que hace Bristol. En Bolivia se coloca un sol 40 y acá 29 sol.
¿Estás sugiriendo ahora que para probar un medicamento hay que dárselo al paciente y ver si le pasa algo o no?
No, no, no. Entonces, lo que digo es que el producto que está colocado en sol 40 está elaborado con la calidad y la tecnología que lo hace Bristol, no, porque le concesionó. Perdón, están los documentos legales que son públicos, en el árbitro que está en Estados Unidos.
Que no tiene sustento.
No, yo se los puedo enviar y cuando... Usted lo sabe, porque varias veces le he mostrado esos documentos que nos muestra que fabricar a Tazanavir cuesta menos de un sol.
Pero ahora, usted, señor Lemosa, ¿es opuesto en general al tema de las patentes?
No, yo creo que las patentes se deben respetarse porque estamos en un Estado de Derecho. Okay, entonces existen patentes para perfumes, existen para patentes para medicamentos que evitan la caída del cabello, y eso no son medicamentos esenciales. Pero cuando el medicamento es esencial y salva vida y tiene un alto precio,
patentes. Si no hubiera patentes,
debería otorgarse una licencia obligatoria. Debería otorgarse una licencia obligatoria
para patentes. Pero si eso se ocurriese, y en eso creo que tiene la razón el señor Rey, ¿qué laboratorio va a tener interés en investigar? Porque si no va a ser, no va a ser rentable.
Sí, nadie
va a
No, es falso. Porque Ecuador otorgó licencia obligatoria y tiene 9 licencias obligatorias y siguen vendiendo medicamentos patentados. Brasil otorgó licencia obligatoria y sigue vendiendo, y la innovación sigue dándose. Es más, Brasil ha sido más sagaz porque la producción se hace en Brasil. En cambio, aquí los productos no se investigan y no se innovan acá en el Perú. Se innovan en otro país y aquí se comercializa. Acá solamente se importa y se comercializa. Acá no se investiga.
Acá se investiga.
Aquí en Perú no se investiga.
Y justamente en ese sentido, el gobierno acaba de dar una norma que promueve la investigación con beneficios tributarios. Por un lado da eso y por otro lado tiene su Ministerio de Salud que te quiere tirar abajo las patentes.
No, lo que
es un sinsentido.
Realmente. Lo que es claro es que este
porque producto... si yo elimino las patentes, entonces habrá que haber empresas farmacéuticas estatales, ¿no?
No hay que eliminar las patentes. O sea, el tema del el Estado de Derecho tiene que repartir. Las patentes deben existir. Es un sistema donde el país forma parte del acuerdo y no puede negarlo. Pero cuando el producto es un tema de salud pública y un tema de interés público y es un producto que salva vidas, hay que utilizar estos mecanismos que existen y que Estados Unidos lo utiliza.
No es mejor mecanismo que el Estado en respeto de la inversión, porque la inversión es millonaria. O sea, para sacar un medicamento no es que se me ocurrió una idea, pum, saco el medicamento. Hay años de investigación que son enormemente costosos. Que el Estado les compre, pues, la producción. Y que el Estado, si tiene una vocación social, que las entregue a un menor precio.
Y lo ha estado haciendo.
El Estado compra pagando un alto precio y entrega el medicamento sin costo a los pacientes del VIH. En este caso...
¿Actualmente funciona así?
Así funciona. O sea, es el Estado...
¿A todos los pacientes?
A todos los pacientes registrados en el Ministerio de Salud.
Pero entonces no es un tema de los pacientes, entonces.
No, es un tema
de los pacientes. Ellos no pagan 29 soles.
No es un tema de pacientes. No, el Estado paga 29 soles. Perdón.
Pero no el paciente.
El paciente no paga. La entrega es gratuita.
Juan Carlos, no es un tema de pacientes. Acá hay otro interés.
Sí es un tema de pacientes. Porque hablemos de las 391 enfermos con enfermedades raras que no pueden ser atendidos porque el Estado lo ha dicho, no me alcanza la plata para atenderte. Hablemos del 60% de pacientes de VIH-SIDA que no reciben tratamiento porque no alcanza la plata para atenderlos. Hablemos del sistema de salud. O sea, es un tema de pacientes y ciudadanos.
El presupuesto de salud no lo resuelves con una licencia obligatoria para Tazanavir.
No, pero sí regulo el mercado. Sí regulo el mercado. Ahora, a Tazanavir...
¿De qué magnitud es este mercado, para hacernos una idea?
En este mercado, anualmente, solamente en Tazanavir, de 300 miligramos, se paga 27 millones de soles. Y el presupuesto
anualmente.
Y el presupuesto total para todos los antirretrovirales es 50 millones de soles. Este producto se lleva el 54% del presupuesto destinado a antirretrovirales.
¿Por qué? ¿Porque es más eficaz?
No, porque cuesta más. No es eficaz, cuesta más. Otra cosa, está exonerado de IGB y aranceles. No paga IGB, no paga aranceles y pagamos el producto más caro de la región. Eso es inaceptable. en un país donde tenemos deficiencias estructurales en el sistema de salud.
En la venta con patente, ¿es cierto ese dato? ¿En Perú es el precio es el más alto de la región?
No es el más alto de la región. Le están comparando con Bolivia, que tiene unos condiciones.
Fuera de los que tienen licencia.
No es el más alto de la región.
Pagamos el Rayatás más caro que Brasil, más caro que México, más caro que Colombia, más caro que Argentina. Ese dato es público, lo tiene el Ministerio de Salud y lo fundamenta. El Rayatás, porque también es monopólico.
¿Cuánto se paga en Chile, por ejemplo?
En Brasil, por ejemplo, se paga el Rayatás $2.9 pareados, que al cambio en Perú sería más o menos $4.50. El mismo Rayatás, nada más que acá 29, y Rayatás que se vende en Brasil, más o menos 4.50. O sea, el Rayatás más caro lo compramos acá.
¿Con qué población de pacientes?
No se trata de poblaciones, porque mira, a Brasil tiene una alta población y ha dado licencia obligatoria, porque a pesar de tener un gran mercado...
Cada país es libre de determinar a quién le da licencia obligatoria y a quién no le da.
Exacto, y el Perú también es libre de determinarlo.
No podemos imponer y cambiar la ley sin argumentos válidos.
No hay que cambiar las leyes, eso es la ley.
Son motivos vagos los que están dando para la propuesta.
¿Por qué es vago?
Señor Rey, según el señor Llamosa, lo que leído, no hay necesidad de que el Estado justifique requisitos.
Sí, tiene que justificar. Tiene que dar razones, no solamente decir emergencia nacional y sin ningún sustento. Sí lo tiene que hacer.
No se necesita una emergencia nacional.
Y además, porque si no se expone a un tema...
No hay condiciones para darla. Es más, el Ministerio de Comercio ya lo dijo, no hay condiciones para darla. Y esto afectaría a todas las inversiones, no solamente en el sector farmacéutico, sino en muchos otros sectores.
Cuando la ministra dice que afectaría el acuerdo transpacífico, ¿por qué? O sea, hay cláusulas específicas de respeto de los derechos de propiedad intelectual.
Por los compromisos de respeto.
Eso es interesante, porque ese TPP aún no existe ningún documento oficial. Todos son especulaciones, pero es una negociación que está en camino. Entonces no podemos seguir pagando un alto precio sobre un TPP que aún no sabemos cómo se va a resultar y si va a ser o no beneficioso para el país. No sabemos nada de cómo está esa negociación. ¿Alguien tiene algún documento escrito donde diga este es el compromiso del país? No hay nada. Lo que hay es especulaciones, y lo que tenemos es no afectemos un TPP cuando aún no sabemos si nos va a beneficiar o no.
No es un TPP, son todos los tratados que de alguna forma protegen la propiedad intelectual y las patentes.
En
ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello.
Aquí yo le muestro el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y claramente muestra de que las licencias obligatorias son totalmente viables. Aquí está el capítulo...
Son casos excepcionales.
Derecho de propiedad intelectual, 16.1, disposiciones generales, sí. Y uno va a este artículo y dice que no obstante la disposición de los...
No, la ministra reconoce que este es un mecanismo que se puede usar. Sí, ella dice que no se están dando las condiciones para que legalmente sea válido.
Las condiciones las define el Ministerio de Salud.
No está en discusión.
Y define cuando se determina el interés público. Y no necesita una emergencia, no necesita un desastre, eso es falso. Ella dijo una pandemia, creo que no sabe qué cosa es una pandemia, porque la pandemia del VIH hace muchos años es una pandemia. No es un requisito hacer una pandemia para...
Se refería a que una pandemia en el sentido que generase un déficit de cobertura.
Sí.
A eso se refería.
En ese solo caso se justificaría después, ¿no?
El tiempo nos ganó, lamentablemente. Pero les agradezco mucho la apertura al debate. Son posiciones claramente encontradas. Hemos tratado de clarificar ambas para que el oyente también tenga su propio punto de vista. El tema está por definirse, entiendo, en los próximos días. Uh-huh. Hay una disputa conceptual entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior, MEF, y algún otro, que no coinciden con lo dispuesto por el Ministerio de Salud o lo solicitado por el Ministerio de Salud. Vamos a estar atentos. Yo les agradezco mucho a Augusto Rey, el director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios del Perú, y a Javier Llamosa, representante de Acción Internacional para la Salud, haber estado aquí en Radio Exitosa 95.5 FM. Muchas gracias.